bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Barrio Rebelde, proyecto radiofónico de la Juventud Activa de Leganés, emitiendo desde la emisora Eco Leganés. Com, a través del Facebook y Barrio Rebelde Radio .blogspot.com y Barrio Rebelde Radio @gmail.com.
Buenas tardes a todos, soy Rafa, aquí estamos una nueva tarde más, un nuevo martes. Ceru sigue a la mesa y yo aquí al micro. Vamos a ver qué pasa en este nuevo programa, después de esta edición de prueba con buena acogida que ha tenido. Vamos a por la edición número 1. Había dicho Ceru ahí la forma de contactar con nosotros para que podéis encontrarnos en la red e incluso enviarnos lo que queráis, sugerencias, las maquetas, graffitis, todo lo que queráis, ¿no? Queríamos decir también que esta base que está sonando, este tema que está sonando, es del colectivo La Plataforma, de aquí de Madrid. Y bueno, es un colectivo audiovisual que trabaja la fotografía, el diseño gráfico, el vídeo, y que además está inmerso en festivales de hip hop a nivel internacional. Queríamos decirlo porque el otro día se nos olvidó decirlo. Y bueno, siempre está bien reconocer la autoría de quien trabaja. Por otra parte, queríamos decir también, antes de comenzar, que estamos recibiendo varias maquetas en el correo electrónico, sobre todo de gente aquí de Madrid, ¿no? Y bueno, decirles que tenemos poco tiempo en el programa, es una hora nada más, y además cada 15 días, con lo cual nos es un poco difícil introducir toda la música que queríamos que sonara en Barrio Rebelde y además lo que nos enviáis. Así que deciros que las tenemos guardadas y que sonarán en breve, ¿vale?
Bueno, recordad que estamos emitiendo desde la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, y que este programa se hace quincenalmente de 8 a 9 y en Eco Leganés, que es escucharlo en colegales.org y a través de nuestro blog, cuando llegamos a programa, y por tanto la siguiente emisión será aquí el 15 de febrero.
Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ir empezando. Tenemos aquí el pequeño avance, ¿no, Ceru?, de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaríamos con nuestra sección vamos a mantener las secciones que inauguramos el otro día, parece que han gustado, así es que empezaríamos con nuestra sección de Lega News, noticias de aquí o de fuera. Tenemos ahí varias noticias preparadas, alguna que se ha preparado Chelu y otra que me he preparado yo. Seguiríamos hoy con el contenido principal, que vamos a tener ahí la primera conexión en vivo de Barrio Rebelde desde la calle. Esa era la sorpresa que teníamos preparada por ahí, que hemos salido a la calle a pie de micrófono, tenemos a la gente en el barrio. Vamos a tener también a una invitada, que es Cristina, que es una profesora de la Escuela de Música Pablo Casal de aquí de Leganés, y que nos va a poder hablar de qué está pasando con la Escuela de Música en Leganés, cómo ha sido ese proceso de privatización, las luchas que se han emprendido por parte de la Asociación de Padres y Madres y Alumnos de la Pablo Casal, y bueno, en qué situación está actualmente. Después de este bloque central, pues seguiremos con nuestra sección también de chavales que se le ocurran, hip hop del barrio y alrededores. Y bueno, teníamos a un coleguita de aquí de Leganés hoy, Sokeronic. Así es que nada, veremos a ver. No sé si se me ha oído, estamos teniendo bastantes problemas técnicos hoy para empezar, pero bueno, no pasa nada. Decía que en la sección de chavales que se le ocurra tenemos a Sokeronic hoy, de aquí de Leganés. Bueno, vas a poder escuchar hoy uno de sus temas, de su nueva maqueta. Y bueno, vamos a ver qué nos pasa. Decir también que va a sonar ahora, vamos a ver qué primer tema suena. Tenemos un tema preparado de rap desde Barcelona, de Krostat. Va a sonar un tema que ahora mismo no me he apuntado cómo se llama. No sé si tú lo tienes ahí, Cheru. Bueno, esperemos que os guste, ¿vale? Que suene... Estuvo aquí en Getafe, además, tocando el otro día. Pudimos disfrutar de su concierto en el colegio. Espero que os guste.
Es el recuerdo que guardo de esa mi infancia pasada. Mi familia, los colegas, la calle fue mi escuela. Más las hostias recibidas por no hacer caso a mi vieja. El miedo era invisible, éramos invencibles. Chulos y macarras, pero sobre todo humildes. Recuerdo con clareza, siempre jugando en la plaza. No podías respirar si te quedabas en casa. Y tú recuerdas la primera bici que te hizo volar, o las primeras heridas que en tu piel viste sangrar. Yo recuerdo como un triunfo, una tremenda caída, la primera sin ver lágrimas mojando mis mejillas. Cada minuto vivido de pequeños en la calle dejó en nuestras mentes recuerdos inolvidables. Amigos inseparables, noches interminables, veladas agradables e inacabables. Y es así como forjamos la personalidad, pues toda experiencia influye en nuestra forma de pensar. Integridad de principios, y ya vendrán los vicios, y tocará saber lo que son los sacrificios. Sin oficio ni beneficio acabaréis, decían padres y vecinos que no nos comprendían. No entendían que colegas eran mucho más que hermanos. Cortes y cicatrices, medallas pa' unos enanos. Vamos, todas recordamos el dolor de un pelotazo, el orgullo de vencer a unos temidos adversarios, las juergas, las carreras por las calles de los barrios, o el calor del primer beso que chocó contra tus labios. No sabíamos perder, derrota era sacrilegio. Queríamos aprender, pero lejos del colegio. Así crecimos muchas, un poquito más salvajes. Recuerdos de una infancia grabados como tatuajes, yeah. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos los niños de los barrios. Échale un vistazo cualquier tarde a cualquier calle. ¿Veis niños jugando? ¿Veis chavales en portales? Cerebros entumecidos, me parece una derrota. Como esos carteles de prohibido jugar a pelota. Y se nota que las ciudades son junglas de asfalto. Niños cerrados en casa, el peor de los maltratos. Relaciones virtuales en portales de internet. Videojuegos te desean lo que no vas a tener. Os creéis los reyes de un mundo ficticio y no sabéis cómo es el mundo más allá de un edificio. Sin principios crecen frustrados y cobardes. Las cosas en la calle, aunque más crudas, son reales. Irreales relaciones que no llamo personales. Amistades que se miden por cantidad de mensajes. Mi mensaje, sin experiencia intensa no se evoluciona. Ni experiencias internet no proporciona. Decepciona ver chavales cada vez más dóciles, enganchados a consolas, a PCs, a móviles. Inmóviles neuronas que preparan un futuro de esclavos agradecidos que se venden sin escrúpulos. Relaciones vacías, y si no, ya lo veréis, acabarán vendiendo el culo en Fotologs o en MySpace. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos la gente de los barrios, como los Warriors.
Bueno, vamos a empezar con la primera noticia.
Solventados ya los problemas técnicos, Che.
Más o menos. No son problemas técnicos, son problemas personales. Bueno, esta primera noticia que la hemos cogido del periódico El Buzón. Dice, un estudio determina que una planta de basura de Leganés concentra olores en viviendas y colegios. Y, pues bueno, leo un pelín. Un estudio olfatométrico encargado por la Delegación de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés en la planta de recogida neumática de basura de Zarzaquemada Sur determina que esta infraestructura provoca concentración de olor hacia el norte de la zona, donde se sitúan los bloques de viviendas, y hacia el oeste, punto donde se ubican las zonas escolares. Y sobre todo dicen que hay un olor a amoníaco. Y pues bueno, el foco de emisión del olor se produjo a través de la chimenea de la central y el 33% a través de la actividad de los camiones de la zona de carga y descarga. Simplemente decir que desde el ayuntamiento dice que se dice que son olores puntuales y que no existe un problema real de contaminación olorosa. Simplemente añadir que si estos olores puntuales estuvieran en el ayuntamiento, en la comisaría de policía o los juzgados, veríamos si serían puntuales o no serían puntuales y con qué rapidez se solucionarían estos problemas.
Vale, yo tengo otra noticia preparada. Está en este caso relacionada con el hip hop y viene del blog fananocturna.net, ¿vale? Y bueno, se titula Intolerable, juicio contra el rap en Galicia. El paso a leer un poquito y luego explicamos. El contexto de la noticia es en sí una denuncia de un rapero en gallego, o sea, en gallego, perdón, un rapero en Galicia que ha sido denunciado por lo que dice en una de sus letras, en concreto en lo que dice respecto a un cabo de la Guardia Civil de su pueblo. Y leo. Dice, el próximo día, miércoles 26 de enero, a las 11:30, bla, bla, se le celebrará el juicio contra el rapero de Bayona, Macetas, conocido por sus amigos como Uli, en el que se le acusa de injurias graves y amenazas con publicidad a un agente de autoridad, por meterse con un guardia civil de su localidad, el cabo Pedro. Le piden 4.500 de multa, y 4.500 más a su antiguo compañero de grupo, Ricard, por meterse cada uno en dos respectivas canciones con el cabo Pedro, famoso cabo Pedro. Y que simplemente subieron al MySpace como medio de difusión. Hay que decir que este grupo no ha pasado a círculos maqueteros y que su difusión ha sido mínima. Con esto lo que quiere decir la noticia, ¿no? Porque un poco parece ser que la denuncia, la multa elevada de 4.500 euros que le piden a estos chavales, se la dicen como si lo hubiera escuchado medio planeta, ¿no? Y bueno, lo que quiere evidenciar es que nos ha movido un poco de unos círculos más o menos pequeños, ¿no? Bueno, indignante esta noticia. De hecho, en ella misma se recuerda a otras últimas denuncias a raperos también por temas que en los que hablan, pues ya sea de las agentes, entre comillas, de la autoridad y u otras instituciones, y dice que también que un rapero en Canarias ha acusado de injurias a la corona. Luego tengo entendido también que a otro grupo de Valencia, creo que los chicos del Maíz se llaman, que también les han prohibido varios conciertos en distintas ciudades. Bueno, no. Por poner un poco en alerta aquí a la gente de lo que está pasando, ¿no? De los recortes a la libertad de expresión y más que en la música, ¿no? Que debería ser de libre expresión.
El cabo Pedro, ¿no?
El cabo Pedro.
El cabo Pedro, muchos cabos Pedro por ahí, ¿no?
Sí, aquí tenemos por aquí algunos, yo creo. Bueno, ¿cómo seguimos, Chelu, tío?
Pues vamos a seguir con un temita de Punto de Fuga, de su disco Contraseñas para Niños y Niñas Perdidos. El tema se llama Informe del Dolor del Mundo.
El precio del petróleo ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos, pero la OPEP ha señalado que ante esta situación no puede hacer nada.
Estamos produciendo a tope.
Apenas quedan campos que descubrir, ni siquiera de gas natural.
Y la demanda se incrementa paulatinamente.
La fusión entre dos petroleras norteamericanas se está materializando en Houston.
En el último año, de septiembre a septiembre, ha subido un 75%.
Tenemos manifestaciones en Irán, amenaza de huelga en Venezuela, y los turcos siguen protestando por el crudo ruso del Bósforo.
Pero la ropa que llevamos encima son fibras que provienen de petróleo. El ordenador que tenemos encima de la mesa, esto es un cuarto de tonelada de petróleo sin tenerlo en funcionamiento. Fertilizantes que nos permiten alimentarnos y alimentar a gran parte de la población mundial derivan del petróleo. En las medicinas deriva del petróleo.
Se está agotando y el 90% del que queda está en Oriente Medio. Eche la vista atrás. Versalles, Suez, 1973, Primera Guerra del Golfo, Segunda Guerra del Golfo. Es una lucha sin muerte.
Un 767 de la compañía American Airlines se había lanzado contra la Torre Norte y se había estrellado contra el espacio comprendido entre las plantas 93 y 98.
Estamos, como te he dicho antes, en apuros y estamos realmente entre un panorama que no es halagüeño y que se le ve difícil la solución.
La complicidad de todo nuestro sistema occidental repitieron escenas parecidas en los terribles bombardeos de Bagdad.
Esta dependencia del petróleo explica directamente los conflictos en Irak, Venezuela, países que están en torno al mar Caspio.
Tenemos muchísimas víctimas civiles y desde los primeros días de bombardeo. Al cabo de aproximadamente 8 o 10 días suceden las grandes masacres.
Estamos en las puertas y que lo que estamos viviendo es las primeras manifestaciones de estas tensiones.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Tú duerme mi vida, no llores mi amor, que juego más cruel, pero no jugarán solos. El mundo duele y no estamos todos. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Los muertos son nuestros, suyo es el lucro. Peones de la partida del mundo. La guerra está arriba y no enfrente. Menos carne de cañón y más carne de dirigente. Duerme mi vida, no llores mi amor, que juego más cruel, pero no jugarán solos. El mundo duele y no estamos todos. Devuelve odio a quien gestiona el odio. Los muertos son nuestros, suyo es el lucro. Peones de la partida del mundo. La guerra está arriba y no enfrente. Menos carne de cañón y más carne de dirigente. Pero no jugarán solos.
Duerme mi vida.
Más carne de dirigente.
No llores mi amor.
El mundo duele y no estamos todos.
Duerme,
duerme
mi vida.
No
llores mi amor.
Devuelve odio a quien gestiona el odio.
Duerme
a los inocentes sacrificados por el mecanismo del poder.
No llores mi amor.
Escúchame, sé más, se repetirá.
Buenas tardes, estamos en la emisora comunitaria de Leganés para el programa Barrio Rebelde. Estamos aquí en la concentración convocada por la Asociación de Padres, Alumnos y Profesores de la Pablo Casal, el conflicto de la Pablo Casal aquí en Leganés, y tenemos a Cristina, que es exprofesora de la escuela y que la queremos preguntar que no porque el motivo de por qué estáis aquí esta tarde reunidos y habéis convocado esta concentración de protesta.
Bueno, pues el motivo es que exigimos que cumplan la ley, que cumplan lo que prometieron. Ellos se presentaron a una empresa con una serie de profesores con los que puntuaron exactamente 30 puntos. Y resulta que después de esperar unos días, el curso debería haber empezado el día 10, empieza el 24, y resulta que el día 24 se presentan con el 90% de la plantilla de profesores que son distintos a aquellos que presentaron en su día al concurso y con los que puntuaron.
Y el tema de convocar esta concentración, más que en concreto, ¿cuáles son los pasos que queréis dar como asociación en esta protesta? ¿Qué dice el ayuntamiento? ¿Nos puedes contar un poco de ese tema?
Bueno, los pasos que queremos dar, bueno, pues es nosotros simplemente exigimos que se cumpla con la ley y que no nos traten como a imbéciles, básicamente.
Pues nada, muchas gracias.
Bueno, a ti.
Bien, pues esto que estaba sonando era lo que decíamos de la primera conexión en vivo de Barrio Rebelde. Pudimos salir a la calle el pasado miércoles 26 a la concentración convocada en la misma plaza donde se encuentra la Escuela de Música Pablo Casal y convocada por la Asociación de Padres, Alumnos y Profesores de esta escuela, ¿no? Pudimos hablar con Cristina y creo que si te podemos dar paso ya, Chelu.
Sí, bueno, pues vamos a ver la primera conexión telefónica de Barrio Rebelde. Cristina.
Hola.
¿Nos escucha bien?
Sí, perfectamente.
Vale, nosotros también a ti.
Pues bueno, buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Queríamos primero, para que la gente se haga una idea de todo lo que está pasando, ¿no? Que a lo mejor está viendo titulares en los periódicos y tal, para hacer una contextualización, que nos cuentes cómo se gestionaba hasta ahora la Escuela de Música.
Pues mira, en la Escuela de Música hay un grupo de profesores, lo había y lo sigue viendo, son 9 profesores en concreto que están contratados por el ayuntamiento, son personal fijo del ayuntamiento. Y el resto, hasta completar los 22, éramos 16, pues éramos la Asociación Pablo Casals, que es una asociación sin ánimo de lucro. Y entonces lo que hacía es un poco de mediador entre el ayuntamiento y los profes. Y lo que hacía es que el ayuntamiento pagaba a esta asociación y la asociación gestionaba este dinero entre los profesores, de forma que teníamos igualdad de salarios, igualdad de condiciones. Vamos, hacíamos exactamente el mismo trabajo y cobrábamos pues lo mismo en proporción. Y a partir del concurso que salió en agosto, pues se propusieron, bueno, hubo dos propuestas que fueron la nuestra, la de la asociación, pues con las mismas condiciones, una asociación sin ánimo de lucro, etcétera, y una empresa privada que bueno, pues que presentó en su día una serie de profesores con los que, bueno, pues puntuaron en el concurso y bueno, pues finalmente esta empresa ganó las tres partes del concurso, que una de ellas, como digo, es la del currículum vital de los profesores, y entonces, pues al ganar, pues ahora en enero empezaron las clases y ha empezado esta nueva empresa.
Ajá. Y cuando gestionabais la como asociación el profesorado,
¿sí?
¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo era la forma de acceso a ese porcentaje de profesorado que gestionaba la asociación? ¿Cómo se podía entrar ahí?
¿Me preguntas por la forma de contratación?
No, porque antes de todo esto, pues ¿sí? Me has contado que había una parte que era personal del ayuntamiento,
¿sí?
Y otra personal de la asociación, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿eso personal de la asociación cómo se contrataba? ¿Se hacían exámenes?
Pues, sí, bueno, la hay una presidenta, hay una junta directiva, de hecho. Y bueno, pues los distintos profes fuimos entrando de formas diferentes. Hubo gente, bueno, la política que se tenía hasta ahora era de contratar a alumnos que habían sido de la escuela, que habían terminado su carrera y que bueno, pues que en ese momento, yo por ejemplo, en mi caso, la persona a la que yo sustituí, pues cumplíamos el mismo perfil, éramos pianistas las dos. Habíamos hecho música y movimiento y, bueno, cumplíamos el mismo perfil. Entonces, cuando esta persona abandonó su puesto, pues me llamaron a mí, que yo además había sido alumna de la escuela. Entonces, un poco la política era esa, contratar a alumnos que habían sido de la escuela. Con lo cual, pues bueno, al cabo de tiempo nos encontramos en un claustro en el que, por ejemplo, yo había sido alumna de muchos de mis compañeros.
Sí, que también es una forma de conocer dónde te estás moviendo, ¿no?
Claro.
Y el funcionamiento y el
claro,
contexto.
Claro, era una forma de conocer, pues de forma un poco más íntima, la escuela, porque claro, yo es que había estudiado allí desde los 8 años. Entonces, conocía el funcionamiento de forma, vamos, desde el interior, vamos.
Claro. Hemos estado un poco investigando por internet, en los periódicos, en blogs y tal,
¿sí?
Para coger información y se hablaba desde el ayuntamiento de imperativo legal.
Sí, bueno, eso es lo que siempre se ha cogido el ayuntamiento y en concreto el concejal de Cultura, un poco para salvarse las espaldas, pero realmente no responde a ningún imperativo legal, puesto que entre los padres hay varios que son abogados y se les presentó una contrapropuesta que seguía siendo igualmente legal para que la asociación pudiese continuar dando servicio al ayuntamiento. Y ninguna de esas tres propuestas que se les hicieron, vamos, en ningún momento las contemplaron.
¿Y entonces,
de hecho, no tuvimos nunca respuesta?
¿Y entonces a qué se debe que ahora el ayuntamiento quiera cambiar una forma de gestión que ha funcionado durante tanto tiempo?
Pues mira, eso ya son, a lo mejor son
especulaciones.
Sí, especulaciones y opiniones personales. Si yo te tengo que dar mi opinión personal, pues
no hace falta, si no quieres, no estás obligado a contestar las preguntas.
No, no te preocupes, si yo no tengo ningún miedo. No, pues yo
hombre,
creo que
estaría
son...
bueno tener miedo, ¿no? Vamos a
sí,
hablar
no,
libremente,
pero...
vamos, no hay problema ninguno, vamos.
Sí, sí, pero sí, habéis visto o rebuscado un poquito en
sí.
los foros, veis que hay un montón de amenazas a profesores antiguos de la asociación y tal, de que
sí.
si va a haber denuncias, no sé qué, bueno, yo no tengo ningún miedo a ninguna denuncia. Y bueno, pues yo personalmente creo que es una vendetta personal.
Ajá.
Del concejal de cultura y de bueno, pues de una serie de personas, el director de la escuela de música, pero esa es mi opinión personal.
Y desde la dirección, ¿qué postura se está tomando?
Pues la dirección ha estado apoyando en todo momento al político. Entonces, bueno, pues ha estado siempre del lado del político.
Comentar también, pues mira, ya que has hecho alusión, José Castejón, concejal de cultura de Izquierda Unida. El cambio solo afecta a la forma de contratar al profesorado de apoyo.
Eso es lo que dice el concejal.
Titular de, no recuerdo ahora mismo de qué periódico era,
ya.
Una entrevista que le hicieron.
Ya, bueno, este cambio, bueno, los alumnos son los primeros que tienen derecho a opinar. Este cambio les afecta directamente a ellos, en primer lugar. Evidentemente nos afecta a los profesores que salimos a la calle. Y bueno, pues es un cambio que afecta a un modelo educativo. No solo a los alumnos, porque les cambian a los profesores en mitad de curso, que es verdad que pueden cambiar muchas cosas en clase, la forma de tocar el instrumento, la forma de enseñar, que eso a mitad de curso pues siempre es contraproducente. Pero es que ya va más allá y afecta pues al modelo educativo que estamos siguiendo, que hemos seguido durante tantos años y que ahora ya pues no les vale y tienen que cambiarlo.
Sí, además, ¿no?, que la asociación de la vuestra asociación, ¿no?, ¿sí?, además de impartir las clases, ¿no?, y de ocuparse de lo que es en sí la escuela, realizaba muchas otras actividades, ¿no?, complementarias de esa actividad docente que hacíais, ¿no?, y que con la privatización pues quizás se pierdan, ¿no?, te pregunto.
Sí, sí, sí. Sí, además, esta pregunta es clarísima. Es que todo, al ser una asociación sin ánimo de lucro, todo el dinero que recibía la asociación del ayuntamiento iba para la escuela de música. En primer lugar, para pagar los salarios de los profes, y el dinero que ha sobrado, todos los años nos han pedido cuentas, el dinero que ha sobrado se ha revertido en la propia escuela, en actividades, en conciertos, en cursos en masterclass, en salidas de los chicos a tocar algún sitio, siempre ha revertido en esto, en material incluso de libros, instrumentos, hay un montón de instrumentos de la escuela, incluso de sillas, de pues un montón de material que es de la asociación.
Uh-huh. Y me gustaría que incidieras un poco en qué crees tú que puede cambiar este cambio de gestión en la calidad de la educación. Has comentado que primero la forma de hacerlo, ¿no?, cambiar a mitad de curso el profesorado es totalmente antipedagógico porque no se respeta para nada una evaluación continua ni
claro,
el conocimiento del estilo de aprendizaje ni del nivel de cada cual, ¿no?
Claro.
Y ni el profesorado hacia el alumnado ni el alumnado hacia el profesorado, ¿no? Pero también esa forma de gestión en que un poco también pues hablar de lo que significan las privatizaciones, ¿no?, de sacar beneficios económicos y tal, ¿no? ¿Cómo crees tú que se materializará ese cambio?
Pues mira, nosotros los músicos, por desgracia, tenemos la experiencia de otros sitios en los que ha ocurrido lo mismo, y evidentemente una empresa que viene a ganar dinero a costa de la educación pues siempre va a ir un poco en contra de lo que es la filosofía de la educación pública. Entonces, pues pasan cosas o van a pasar cosas como que, claro, a los profesores que, esto se puede comprobar perfectamente, los profesores que han contratado son gente bastante joven, a los que, claro, al no tener experiencia, pues se cogen a cualquier, entre comillas, cualquier trabajo. Entonces, claro, al pagarles nada, pues yo no sé si les pagarán, si salen a 9 euros la hora, una cosa así, con todos los descuentos de Hacienda, etcétera, pues claro, al pagarles un salario tan precario, siempre van a estar pendientes de que les salga otro trabajo mejor, donde estén mejor pagados y mejor valorados, donde, en fin, hagan un trabajo mejor, al fin y al cabo. Entonces, eso lo que va a ocurrir es que profesores que a lo mejor han contratado ahora en enero, en mayo les salga algo mejor, o que les paguen el verano, o lo que sea, y se vayan a otro sitio. Entonces, estas empresas están especializadas en contratar y buscar gente así como a mogollón, ¿no? O sea, tener siempre una base de datos, porque este se me puede ir en cualquier momento porque le ofrecen algo mejor, o porque este chico realmente toca bien, o es buen profesor, o lo que sea, y le ofrecen algo mejor, y tener un poco una base de datos para sustituirlo. Incluso estas empresas, yo lo sé que esta empresa lo ha hecho en otros sitios, ha llegado a contratar a gente pues para una sustitución de 5 días, de una semana, de... ¿Sabes? Que
y conlleva una implicación mínima por parte del profesorado cuando
claro,
ves
claro.
que estás en contrato
claro,
precario
empresa,
y que no sabes cuándo vas a...
Efectivamente, eso es. Y por parte del profesorado, pues evidentemente yo me pongo en la piel de ellos, y un trabajo en el que me pagan súper poco y que sé que voy a estar el tiempo justo y mínimo en el que me salga otra cosa mejor, pues me voy a implicar, voy a hacer mi trabajo lo justito y lo necesario pues para seguir viviendo.
Además que no saben ni de qué va la escuela ni nada porque no has estudiado ahí, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es que muchos de ellos incluso no sabían nada de la problemática que teníamos en Leganés. O sea, que la semana pasada con la concentración, es que directamente uno decía el otro día que se alucinaba.
Yeah.
Así que claro, imagínate ya cosas un poco más internas de modo de funcionamiento, etcétera, pues nada, absolutamente nada.
¿Y el momento actual, en qué momento nos encontramos?
Bueno, pues en el momento en el que bueno, pues está la nueva empresa, ha empezado la nueva empresa. Las clases que están dando, pues bueno, pues son un poco de toma de contacto, no saben muy bien qué niveles hay, ni qué programación seguir, ni nada. Y por otro lado, pues los padres, los alumnos y muchos de los profesores, pues demandamos que se cumpla un poco la ley, porque es que por otro lado estos profesores que están trabajando no son los profesores que ellos presentaron al concurso. Con lo cual, es que es ilegal este concurso es ilegal desde el minuto cero, pues imagínate ahora. Entonces, pues bueno, nosotros, los padres en concreto, van a llegar hasta el final, van a seguir con movilizaciones e incluso van a llegar al contencioso y van a llegar hasta donde haga falta para que esto se solucione y tengamos una escuela de calidad como teníamos entonces.
Claro, para que se os pueda escuchar, ¿verdad, Cristina?
Efectivamente.
Vale, sí. Yo quería ahí preguntarte un poco cómo ha sido la actitud del ayuntamiento, porque es que me parece importante resaltar esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido el ayuntamiento ante las protestas que habéis emprendido aquí en la localidad, en Leganés?
Pues
porque
tuvimos...
teníamos, sobre todo por el tema de la concentración que hubo el pasado 20 de octubre, ¿no? En
sí.
El que parece ser que el ayuntamiento dio órdenes a la Policía Nacional y a la Policía Local para desalojar a las personas concentradas en la plaza e incluso, según se ha podido saber, incluso a padres y madres que estaban esperando allí a sus hijos e hijas a salir de clase, ¿no? Y además, Ana, tú nos puedes contar mejor, pero parece ser que ha habido un juicio de faltas, ¿no? Por...
Sí.
Relacionado con esto, ¿qué nos puedes decir
sí.
de estas órdenes
pues
que dio el Ayuntamiento de Leganés?
En cuanto a la concentración del día ese que me hablas, pues efectivamente vino la policía, bueno, además vino la policía local, la nacional, y bueno, pues estuvieron allí pidiendo los DNI de la gente, que se identificaran y tal, que no podían hacer ninguna concentración. La verdad es que no hubo ni un solo grito de protesta, ni nada, fue una concentración totalmente pacífica, vamos, de hecho yo estaba en clase y ni me enteré prácticamente de que había gente fuera. Y bueno, pues un poco se trató de disolver la concentración y a los pocos días pues se presentó, claro, la gente en la concentración pues tenía ganas de hablar y de ponerse en contacto unos con otros. Y cuando...
la policía a órdenes del ayuntamiento lo impidió, claro, ¿no?
Claro, sí. La verdad es que se disolvió enseguida. En cuanto la policía estuvo por allí pidiendo la documentación de la gente, pues se disolvió enseguida. Porque es que son padres de alumnos y
claro.
Alumnos, o sea que es que tampoco son ni delincuentes ni nada. Entonces, bueno, pues una semana después quedaron para hablar y se presentó allí por sorpresa el concejal de Cultura, el técnico y el alcalde. Y bueno, pues se presentaron un poco pues para callar voces y bueno, pues se encontraron con unos padres bien organizados, unos padres además que sabían lo que pedían, no pedían ninguna cosa extraña y que sabían lo que estaba pasando perfectamente. Entonces, bueno, pues después de eso se hizo una reunión que hizo el alcalde para explicarles un poco mejor, según él.
Eso a la asociación, a vuestra asociación, ¿verdad?
No, a los padres, eso con los padres.
Eso directamente con padres y madres alumnos,
sí, con
¿no?
padres y madres, eso es. Y bueno, en esa reunión, pues claro, los padres dejaron muy claro lo que querían y sobre todo lo que no querían. Y bueno, pues parece que no les han escuchado porque siguieron adelante con todo el proceso. En esa reunión fue cuando se les presentaron las tres propuestas legales en las que la asociación podría continuar dando servicio al ayuntamiento y a partir de ahí pues no tuvimos más respuesta. Y luego pues uno de los días ha habido un encierro de padres y profesores.
¿En las últimas semanas me cuentas o...?
No, eso fue creo que en diciembre. No recuerdo bien, creo que sí que fue en diciembre. Y fue un encierro totalmente pacífico, vamos, que es que la policía entró, nos pidió, bueno, nos preguntó por qué estábamos allí y tal, luego nos desalojaron y no hubo más. O sea, que fue totalmente, vamos, normal, cordial. Y bueno, pues al cabo de los días la sorpresa fue que les llegó a dos de las personas que se identificaron, pues les llegó una carta del juzgado para un juicio de faltas. Afortunadamente se ha resuelto a favor de estas dos personas y no ha habido más, pero claro, es que sentimos que es una persecución por parte del ayuntamiento porque no se siga protestando por esto o porque no se siga haciendo ruido, al fin y al cabo, que es que, vamos, yo considero que es desmedido.
Hombre, yo creo que ha quedado un poco claro cuáles son las intenciones del ayuntamiento respecto a la protesta que habéis emprendido la asociación y los padres y profesores y alumnos, ¿no?, de la Pablo Casal ante este tema, ¿no? Pues
sí,
silenciar
sí.
Las manifestaciones e incluso prohibirlas, identificar, mandar a la policía, identificar a la gente que está en la calle, ¿no?, hablando de esto. Bueno, pues contarnos también un poquito, si quieres, cuáles son vuestras expectativas de futuro, ¿no? Porque, bueno, ahora han empezado las clases, parece ser que han podido empezar, aunque en las condiciones que has explicado anteriormente, pero no sé si la asociación tiene planes de seguir con las protestas o de denunciar de alguna manera el proceso privatizador y todo lo que ello ha conllevado, ¿no?
Sí, bueno, pues como te contaba antes, la asociación se va a unir un poco al proceso de reclamaciones, etcétera, que van a hacer los padres de forma legal, o sea, que van a ir al contencioso. Entonces, la asociación, bueno, pues es un grupo que yo no sé si desaparecerá o continuará, pero desde luego va a denunciar todo lo que hasta ahora pensamos que ha sido ilegal y llegará hasta el final. Hasta ahora hemos ido por la vía administrativa y al no tener ninguna respuesta, pues irá al contencioso. Y bueno, pues un poco va a seguir la estela de los padres, porque son, al fin y al cabo, la asociación ya, al no tener profesores, pues bueno, sí, sigue existiendo como tal, pero pues son los padres los que a partir de ahora están tirando más del carro. Entonces la asociación se unirá un poco a los procesos que vayan siguiendo los padres.
Muy bien, y para terminar queríamos que comentaras un poco cuál es tu visión sobre si crees que se está intentando sacar un rédito político de por parte de los de determinados partidos políticos de esta situación.
Pues lo que yo tengo clarísimo es que hay ciertos partidos, al PSOE y a Izquierda Unida, que esto no les va a beneficiar nada en las urnas. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, a partir de ahí, que los demás partidos se hayan posicionado de una parte o de otra, o que hayan sacado rédito político, pues no lo sé. Yo creo que es que no les hace falta, porque el ayuntamiento lo está haciendo tan sumamente mal que los padres se sienten engañados. Y al sentirse engañados, yo supongo que ellos lo demostrarán en las elecciones. Así que estén sacando rédito o no, al fin y al cabo, es que a mí personalmente me da un poco igual. Pero es que lo están haciendo tan sumamente mal que no, yo creo que no les hace falta ni acudir a las manifestaciones para sacar rédito de esto.
Ya, bueno, y si lo sacan, pues después que demuestren, ¿no?, si realmente...
Claro.
¿Cuál es su postura?
Claro, esa será la segunda parte de la historia.
¿Cuál es su posición?
Que cumplan, ¿no?, como siempre.
Claro, 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 que todo lo que están diciendo y que, bueno, se han posicionado de nuestra parte y tal, pues que todo esto cumplan con ello, que hagan cumplir a la empresa nueva con lo que prometieron en su día, con lo que se espera de ellos, según el convenio que han firmado con el ayuntamiento, o que firmarán, o bueno, no sé si lo han firmado ya. Y bueno, pues si no lo cumplen, pues que les echan a la calle, de nuevo se convoque un concurso nuevo y que este concurso realmente sea un concurso legal, fiable y con oportunidades para todos.
Bueno, pues Cristina, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, vosotros por haberme llamado.
Y pues bueno, que suerte y pues para adelante con la lucha. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Cristina.
Hasta luego.
Mientras rimo esto, un día cualquiera, el hambre y la miseria dejan un nuevo cadáver en la acera. En el cuartel saludan la bandera, y aquí fuera, la gente que confía en las personas desespera. Se ha puesto de moda ser un hortera, un montón de gente muere en la carretera o en la patera. El tonto de Junior posa en una revista de quinceañeras, las ricas se operan las cartucheras y las calles llenas de madera. Los niños sienten que se aman a su manera, encuentras curro de cajera, el cáncer de pulmón en pleno auge y no paran de forrarse los cabrones de tabacalera. Mi gente acaba la carrera, se huele el miedo en la sala de espera. Esa pandilla calienta una cucharilla y no es la primera. El conductor suicida elige un muro y acelera y se libera. Macho Man pega a su compañera. En Sol te roban la cartera, en el trabajo nos roban la vida entera. Los turnos van de borrachera, en mi barrio un muro exclama en letras grandes:
políticos a la hoguera.
Se quejan los vecinos, dice la casera. Flipé con Cachorros de Nadie, de Martínez Reguera. El público se altera en un concierto de Pantera y trozos de animales muertos en tu nevera. Un día cualquiera, mientras rimo esto, estudiantes cocinando pasta al pesto. El señor antidisturbios va más tibio que Camilo VI. Un caballero muy apuesto, apuesta todo y se vuelve con lo opuesto. Un joven sueña con vivir con su pareja en un piso modesto. El fuego ilumina una oficina de Banesto. Le altera una entrevista al pistolero Charlton Heston. Dos hermanos sudan y disfrutan los placeres del incesto. Fumetas ponen ilusiones en un tiesto. Macarras que quieren pelea, buscan como locos un falso pretexto. Algún pardillo acude presto. Los niños joden su columna con libros de texto. Un preso que se pone en huelga escribe un manifiesto. El profesor está indispuesto por un pudín indigesto. Moteros satanistas cierran un pacto funesto. Mi gente echando el resto. Son vidas paralelas, contrastes. Cada palo con su vela, cada loco con su tema, cada muerto con su esquela. En la ciudad coexisten muchos mundos, coinciden un segundo y te rompen algún esquema. Son vidas paralelas, contrastes. Cada palo con su vela, cada loco con su tema, cada muerto con su esquela. En la ciudad coexisten muchos mundos, coinciden un segundo y te rompen algún esquema.
Bueno, este tema que hemos escuchado se llama Vidas Paralelas, de Folio de Atroa, de su disco Madrid 2005.
Dijo que hemos quemado por aquí, por Leganés, yo creo que bastante, ¿eh? Banda sonora del barrio, por lo menos para algunas. Bueno, vamos a seguir. Hemos tenido ahí, habéis podido escuchar a Cristina, que muy le agradecemos que nos haya atendido, ¿eh? Y hayamos podido conocer un poco más de cerca el tema de Pablo Casal, ¿no? Después cada uno pues podrá sacar la opinión que quiera, ¿no? Y opinar lo que quiera, pero bueno, por lo menos tenemos un testimonio ahí directo de lo que ha sido el conflicto y de lo que está actualmente pasando en la Pablo Casal. Bien, decía que vamos a seguir con la sección de chavales que se le ocurran hip hop en el barrio y en los alrededores. Y me estaba diciendo Chelo que necesitamos una sintonía. Sí, necesitamos una sintonía para esta sección. Bueno, hoy tenemos a Soccer Onek, un colega de aquí de Leganés, que acaba hace unos meses de sacar nueva maqueta que se titula Carcoma de sus lenguas. Está producida y editada en el estilo del 91 Records. Y os la podéis descargar en myspace.com/estilo del 91. Ahí la podéis escuchar, no sé si descargar porque la tenía en un mega blow up, pero bueno, ahí la podéis escuchar, ¿vale? El tema que vamos a escuchar hoy como introducción para, como la anterior vez, poder tenerle en algún momento en este programa y que nos hable de lo que a él le apetezca, es Los Hijos de la Calle. Vamos a ver cómo suena Soccer. Un saludo desde aquí.
Sí, somos los hijos de la calle, pobres, como miles, mi gente, solos, no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada diferente. Somos los hijos de la calle, pobres, como miles, mi gente, solos, no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada diferente.
Vivimos en la periferia donde el cajero de un banco puede ser un hotel de 5 estrellas. A nosotros nos da igual lo que vistas, lo que tengas, porque en nuestras aceras jamás entrarán tus riquezas. Somos los que se las arreglan para gastar menos y beber más, para enterarse del sitio donde pillar el mejor gas. Los niños del gueto, los que en un banco hacen su vida, los que están hartos de ver tanta actitud homicida. Conocedores de drogas, peleas y bandas, conocedores de rincones calientes cuando el frío arrasa, para comer y dormir solo a casa, y ni eso pues tiramos del que va cuando hay pasta. Tanto pijo tonto va de gansa, basta. Esto es rap de calle, no apto para gorras planas. Delincuentes mestizados, libertarios y obreros, orgullosos de ser lo que somos, callejeros.
Somos los hijos de la calle, pobres, como humildes mi gente, solos, no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada diferente. Somos los hijos de la calle, pobres, como humildes mi gente, solos, no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada es diferente.
No te fallarán, te acogerán si eres como ellos. Respeto entre hermanos y así se forjaron los sueños. Distintas tribus urbanas, pero el mismo asfalto. Distintas músicas, pero iguales dentro del barrio. Todo el mundo se conoce, así que no les falles. Mis hermanos conocen de mí lo que no conoce nadie. Colegas tengo mil, amigos no tantos. Tantos me han sobrado, por el camino se han quedado. Prefiero el calor de un corro con mis amigos al frío extraño de un escenario desconocido. Al fin y al cabo, para lo bueno y para lo malo, te guste o no, estás en el barrio y no hay forma de salir de aquí. No, por tu salario, por tus recuerdos y tus horarios. No sé si tú, pero yo en mi caso estoy orgulloso de vivir así. Yo me identifico desde el sur de Madrid y ahora corre, primo, que viene la pestañiz. Somos los hijos de la calle, pobres, como humildes mi gente. Solos no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada es diferente. Somos los hijos de la calle, pobres, como humildes mi gente. Solos no nos hace falta nadie, porque en el barrio nada es diferente.
No, ok, tío. Que nos suda la polla, la pasta que tengas, el coche que lleves, la ropa que te pongas y los gramos que te metas, que le follen al gangsta. Tío, Bospi Crew, G 91 doble S.
Bien, pues aquí hemos tenido Los Hijos de la Calle, de Soquerone, que en su maqueta calcoma sus lenguas, para descargar en myspace.com/estilo91. Ahí la tenéis para escucharla. Y queríamos ahí terminar más o menos, yendo terminando el programa, con se ha sentado aquí al otro lado Rubén, el compañero del programa 484, la camioneta radiofónica de Leganés, y para contarnos, que nos cuente un poco cómo fue esa manifestación del jueves pasado, que recorrió de las calles desde la Atocha hasta la Plaza Canalejas, al lado de Sol, en protesta por el brutal recorte de pensiones y la continua reforma laboral que estamos sufriendo, y de que de hecho ya pudimos contar en el anterior programa con varios compañeros, varias organizaciones que estaban denunciando este asunto. Y bueno, Rubén, ¿qué nos cuentas ahí de la manifestación que hubo el pasado jueves en Madrid? Que parece que ha sido sonada. No sé si por la afluencia o por qué ha sido, a ver.
Bueno, hola, buenas tardes, chicos. Enhorabuena de nuevo por el programa.
Gracias.
Y nada, deciros que mi impresión fue que allí había mucha gente. Depende de las fuentes que consultéis, pues vais a ver unos números u otros. En diagonal hablaban de 15 a 20 mil personas. Hay gente que dicen que es excesivo. Pero bueno, el caso es que para mí hubo bastante gente. Y además, gente de todo tipo. A ver, había pues personas cercanas a las organizaciones convocantes, pero también había ciudadanos que probablemente no tuvieran ningún tipo de interés político. Y nada, para mí fue una manifestación bastante pacífica, en la que no ocurrió absolutamente nada reseñable, excepto el final, por supuesto, porque al final pues yo iba con mi novia y con unos amigos tranquilamente y pues me tocó correr, porque de repente pues no sé exactamente qué pasó, porque yo no lo vi, pero sí que vimos que había una avalancha de gente que empezaba a correr y que, bueno, pues que tuvimos que salir pitando de allí porque, bueno, pues había mucha policía repartiendo leña, con
claro,
pelotas, etcétera.
Al parecer, la gente que fue a manifestarse, vamos, de hecho nosotros estuvimos allí, la policía bloqueó el paso a esos miles de manifestantes que querían llegar al Congreso, ¿no?, en señal de protesta por lo que hemos comentado, ¿no?, de los últimos recortes que son bastante graves, ¿no? La policía no dejó pasar a esa gente y pues se realizaron las cargas policiales que hemos podido ver en algunos medios de información y que, bueno, han herido gente y bueno, lo que está contando Rubén, ¿no?
Bueno, a mí lo que más pena me da es que...
O sea, que todo ocurrió porque había órdenes de que la gente no pudiera manifestarse al lado del Congreso, ¿no?
Efectivamente.
donde supuestamente está nuestro representante, no pudimos ni siquiera llegar a decirles qué es lo que estaba pasando y qué están haciendo con nuestro futuro.
Yo lo que os decía es que lo que más pena me dio fue que pues esa misma noche empezaron a salir pues noticias en varios periódicos a nivel de tirada estatal, por así decirlo, y la información era que había 8 policías heridos y entre 3 y 4 detenidos, pero no hablaban de los miles de personas que se habían reunido allí para... pues para protestar contra este pensionazo que nos van a hacer currar a los que estamos en paro hasta que casi que nos muramos y aún así no vamos a tener pensión. Yo creo que realmente los periódicos, los medios de información, los grandes, por así decirlo, deberían de haber hablado un poco de la gente que había allí, porque allí, ya os lo he dicho, aparte de la gente que lo convocaba, había gente de todo tipo. Y
mayores, jóvenes,
efectivamente,
niños.
Sin embargo, se han centrado en hablar de que hubo detenidos, de que pasó esto y de que pasó lo otro, que también pasó. Y yo no digo que no lo digan, pero no están diciendo todo. Y no sé si les interesa que sea de esta manera o qué, pero de verdad que allí había muchísima gente y bueno, pues se consiguió al menos que la gente de Madrid se movilizara y que se escuchase un poco a la voz de la calle, ¿no? Porque es verdad que la gente no quiere jubilarse a los 67 años ni tener que estar trabajando 38 años y medio, aparte que es imposible, porque con los niveles de paro que hay ahora mismo, ¿quién va a currar tanto?
Matemáticamente ya no tenemos pensión, ¿no?
O al menos no la completa, desde luego.
No la completa. Yo me quedaría una reflexión, la reflexión con la que me quedo de la Mani fue más que el baile de cifras, ¿quién estaba allí? O sea, me pareció muy importante que hubiera sectores tan colectivos, sindicatos tan distintos, desde colectivos comunistas hasta el sector anarquista más insurreccionalista, todos juntas y juntos bajo una misma lucha, una unidad de acción en la que tenemos que estar, creo, por encima de estas
diferencias.
De estas diferencias que son muy destacables, muy reseñables y que tenemos que tener siempre presentes, por supuesto, pero que nos están tocando a todas y a todos, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante mirar a un lado y ver unas personas y mirar al otro y decir, en otras circunstancias esto hubiera acabado de otra forma muy distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece esto muy importante, el que estuviéramos todas y todos allí, ¿no?
Pues nada, gracias Rubén por esa pequeña valoración que nos han hecho de la manifestación desde allí. Ya queda un poco claro qué es lo que pasó, que fue multitudinaria, el por qué se... cuándo y el por qué la policía realizó esas cargas policiales y luego las consecuencias de esas cargas policiales, ¿no? Que bueno, casi siempre son las mismas y malas siempre, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Hasta luego, Rubén. Muchas gracias.
Hasta luego.
Te esperamos ahí el lunes en la 484 de nuevo. Decía que íbamos a ir terminando. De pedir perdón por los primeros fallos al principio del programa que hemos tenido, han sido fallos técnicos y
personales
y coordinación, pero bueno, nada, me he quedado un poco en el tintero ahí contándolo de Crosstown y la verdad es que lo quería decir la verdad es que me he quedado un poco a medias. El sábado anterior, este sábado pasado, pudimos verle en el centro de barrio autogestionado el colegio, que es un sitio ocupado de Getafe y que además ese día cumplían el primer aniversario, un año desde que están construyendo ese espacio. Y bueno, ahí estuvimos en el concierto, estuvo bastante bien, estuvo guay. Y nada, pues felicitar a la gente del colegio y también a la gente del barrio de Alhóndiga de Getafe, que bueno, un barrio que se le ocurra y que tiene muchas cosas que aportar a la gente, ¿no? Decir también, vamos a hacer un pequeño adelanto. Vamos a hacer un pequeño adelanto de algo que tenemos preparado, que hay gente que está preparando en Leganés.
Se está tejiendo ahí.
Este es el segundo festival hip hop de Leganés, Madrid Sur en Movimiento, y que se va a realizar, si todo va bien, el 11 y 12 de marzo en el Centro Social Ocupado La Gotera. Y bueno, será más o menos parecido al que pudimos tener hace un año, pues con rap consciente, graffiti, breakdance y competiciones de skate, ¿no? Y bueno, adelantarlo ahí, próximamente esperemos tener a los organizadores en nuestro programa, que nos cuenten desde cerca qué es esta iniciativa, qué es lo que intenta y cómo se va a desarrollar ahí el Madrid Sur en Movimiento, 11 y 12 de marzo. Así que nada, Chelo, por mi parte ya nada más. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad que nos podéis escuchar en barriorebelderadio.blogspot.com. Podéis mandarme lo que queráis y también nos podéis encontrar en Facebook.
El siguiente programa es el 15 de febrero. Recordad que Barrio Rebelde es una, hacemos el programa de forma quincenal. Y pues bueno, mira, hoy hemos acabado un poquito antes. Seguimos ahora con la emisión de Coleganés. Y un saludo para Montoya.